siempre contigo.
Estados Unidos informa que el gobierno de La Habana informa no haber recibido a cubanos deportados por la vía oficial desde octubre pasado. La líder de la Dama de Blanco, Berta Soler, es detenida por no informar su salida de La Habana y el impago de multas. Washington califica de implacable la ola represiva que el régimen cubano ha desatado tras las manifestaciones pacíficas del 11 de julio. Denuncian que, condenado por manifestarse en julio pasado, quien sufre de esquizofrenia, se encuentra preso en el Combinado del Este en pésimas condiciones y sin medicamentos. Misión de expertos de Organización Europea afirma que encontró en Ucrania pruebas de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por Rusia. El Papa Francisco afirma en su audiencia del miércoles santo que la guerra en Ucrania, como todas las demás, representa un ultraje a Dios que conduce a la idolatría del poder. La Corte Penal Internacional afirma que Ucrania es una escena del crimen total. Y la policía de Nueva York detiene al sospechoso del tiroteo en el metro de Nueva York, que causó más de una veintena de heridos, 10 de ellos con impactos de arma de fuego.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz está en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 29 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 22 kilómetros. Mucha atención, el gobierno de Cuba no ha recibido a cubanos deportados desde Estados Unidos por la vía oficial desde octubre pasado hasta hoy. Está informando este miércoles el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. El gobierno cubano no ha aceptado ninguna deportación mediante vuelos comerciales o alquilados en el año fiscal 2022 que inició el 1 de octubre de 2021. Hasta la fecha, dijo a Radio Televisión Martí, un portavoz de ICE. El funcionario agregó, sin embargo, que 20 ciudadanos cubanos con orden de deportación regresaron a su país en ese mismo periodo. Las estadísticas de ICE, dijo el portavoz, incluyen casos que se acogieron al proceso de repatriación voluntaria o los que retiraron la solicitud de permanencia en Estados Unidos entre el 1 de octubre pasado y el 26 de marzo último. Según cifras oficiales, en el año fiscal 2021, ICE devolvió a Cuba a aproximadamente 96 ciudadanos cubanos. Al 26 de marzo último, hay aproximadamente 40.450 ciudadanos cubanos con orden final de deportación, indicó el funcionario de ICE. Y durante varias horas permaneció detenida el martes Berta Soler, la líder del movimiento Damas de Blanco, en la unidad policial de Guanabo, en La Habana. Soler, quien se dirigía a la provincia de Matanzas, dijo a Radio Martí que, según un agente de la policía, debía notificar su salida de La Habana y que fue arrestada por impago de multas.
Yo me dirigía a la ciudad de Matanza con una sobrina mía y bueno, en el punto cero de Guanabo fue detenido el carro donde iba con la justificación de para revisar los paquetes que llevaban las personas. Una de las cosas que dije es que eso era ilegal, que eso no podía ser en la vía pública. Y bueno, un policía me dijo, no, hasta cacheo también y te lo vamos a hacer a ti. Y bueno, a poco rato, él dice, no, va a ir conducida por desorden público. Dile, bueno, todas las personas están aquí, saben bien que yo no he hecho ningún desorden público. Y bueno, ya cuando llego a la unidad de policía de Guanabo, me dice el superior de la unidad que yo estaba ahí por deudora de multa. Una de las cosas que le dije que no, que eso es arbitrario, porque bueno, realmente sí, yo debo multa, pero por eso no fue la detención, fue en una celda colectiva. Eso fue 8:30 de la mañana y hasta las 12 del día, a las 12 del día me sacan y llegó un agente de la Seguridad del Estado, entre tantas cosas me dijo que yo tenía que comunicar, que iba para Matanza, y ellos aprobaban o no, y le dije, yo no tengo que comunicarle a ustedes nada. Me entregan un documento para que yo me presente en la oficina de multa para que ahí entre un acuerdo allí con ellos para pagar, porque según ellos debo 8.600 y pico de pesos, moneda nacional, que yo no lo voy a pagar, puesto que esas son multas impuestas por el Departamento de Seguridad del Estado todos los domingos cuando yo hago la tentativa de participar en misa.
Estados Unidos ha calificado de implacable la ola represiva que el régimen de Cuba desató después de las manifestaciones pacíficas del 11 de julio de 2021. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, destacó en un mensaje y un video publicados en su cuenta de Twitter que las autoridades cubanas detuvieron a más de 1.400 personas. Todas y cada una de las voces que se alzan frente a esta represión marcan la diferencia en la vida de quienes son tan injustamente perseguidos, escribió Nichols, y llamó a la comunidad internacional a que se una y actúe a favor del pueblo cubano. El video señala que las personas que salieron a protestar lo hicieron por la falta de libertad de expresión, el pésimo sistema de salud y la mala gestión económica. El texto que acompaña las imágenes dice que el régimen de La Habana, en lugar de escuchar al pueblo cubano, detuvo a más de 1.400 de ellos en un intento por silenciarlos. Además, denuncia que una generación de cubanos pasará parte de su vida tras las rejas, solo por hablar y exigir derechos fundamentales. Asimismo, la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar se ha unido a la campaña internacional Free the Children, que exige la liberación de los menores de edad encarcelados por manifestarse el 11 de julio, cuando miles de cubanos salieron a las calles pidiendo la libertad de la isla. Así se manifestó la congresista.
Sabemos que Raúl Castro le ha dado la bienvenida a Vladimir Putin en esa invasión a Ucrania. De la misma manera que está cometiendo actos atroces en Cuba al enjuiciar a muchachos que tienen menos de 18 años hasta 30 años de cárcel, 55 de ellos por única y exclusivamente pedir libertad en las calles de La Habana. Es deleznable lo que este régimen una vez más está haciendo, y lo que está haciendo es mandando un mensaje de cuidado, no se vayan a mover, que el aparato represivo en Cuba todavía funciona. Pero lo que no saben estos matones, deleznables sátrapas del régimen castrista, que porque quieran silenciar a un pueblo no lo van a poder hacer. Y ahí está Raúl Castro dándole la bienvenida a Vladimir Putin en la masacre de Ucrania. Claro, porque todos son iguales, pero nosotros le enviamos el mensaje desde aquí, desde Tierra de Libertad, a ese pueblo que se tiró en la calle a pedir libertad, que no se sienta solo, que estamos con ellos y que sabemos que ellos son los que están poniendo el pellejo, pero que nosotros los estamos apoyando. Desde aquí, desde el Congreso Federal Norteamericano, la representante de los cubanos en el exilio, una servidora, María Elvira Salazar, está con esos muchachos que ahora están enfrentando juicio. Que no nos hemos olvidado de ellos, que estamos con ellos y que le damos todo el oxígeno y le mandamos fuerza y valentía. Porque lo que hicieron es encomiable, es salir a la calle para pedir un futuro mejor, para pedir libertad. Denunciamos al régimen castrista. Nuevamente le decimos, la historia no se olvidará.
La petición Free the Children dispone en la plataforma change.org, que ha sido apoyada por varios funcionarios estadounidenses como la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levin Cava, la senadora estatal republicana Ana María Rodríguez, el senador republicano por la Florida Marco Rubio, los congresistas demócratas Debbie Wasserman Schultz de la Florida y Richie Torres de Nueva York, entre otros. Y condenado del 11J que sufre de esquizofrenia, se encontraría en la prisión combinado del este, donde son pésimas las condiciones y sin los medicamentos necesarios, han denunciado sus familiares. De esto nos habla Tomás Cardoso.
Este miércoles cumplen meses de haber sido detenido Dairon Martín Estrada, de 37 años de edad, quien cumple una condena de 30 años de privación de libertad por el presunto delito de sedición por su participación en las protestas populares del 11J en el barrio de La Guinera, en La Habana. El juicio se realizó el día 14 de diciembre y ya recibió la sentencia firme. Dairon sufre de desórdenes psiquiátricos, está diagnosticado con esquizofrenia y necesita un tratamiento con fármacos diariamente que no están disponibles en la prisión combinado del este, donde incluso le han suministrado otros medicamentos erróneamente. Denunció su madre, Esmeralda Estrada, que reside en Ecuador y que junto a su hija, Coral Martín, han publicado un video alertando la situación de Dairon.
Él estaba con presos comunes y él, cuando me llamaba, yo notaba que él estaba muy ansioso. Yo lo parí, lo conozco y sé por su enfermedad, porque son muchos años que lleva tratándose por eso. Él tiene esquizofrenia, él siente voces que le hablan, era atentado contra su vida, se deprime y entonces hay que medicarlo. Él estuvo un tiempo que estuvo medicado y no podía trabajar ni nada, era en la casa, lo único que hacía era dormir por la cantidad de medicamentos que le daba. Después hubo que internarlo porque la doctora, ya cuando era atentó contra su vida, dijo que no era seguro que él estuviera en la casa. Yo me tuve que mudar a casa de él para poder ayudar a la esposa que trabajaba. Todo eso aparece en su historia clínica, pero al final nada de eso lo tuvieron en cuenta ni lo miraron en juicio.
Son pésimas las condiciones existentes en el combinado del este para que su hijo sea atendido como debe por el padecimiento psiquiátrico que sufre, reitera Esmeralda.
En el combinado, a ellos no le dan medicamento. Entonces, mi nuera es la que se la tiene que conseguir y llevársela, pero esa medicina no se la dan a él. Esa medicina la llevan para un hospital que hay dentro del combinado. Entonces, él no sabe lo que él está tomando. Ya en dos ocasiones a él le dieron dos medicamentos equivocados y le hizo reacción. A ellos no le importa si se muere, si se ahoga. Yo vivo preocupada por eso. Una serie de cosas que una persona normal le trae problemas. Ahora imagínese una persona que está enferma de los nervios. Él es una persona que necesita estar con su familia.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la presa política Aymara Nieto Muñoz se encuentra recluida desde hace 47 días en su celda de castigo, separada del resto de la población penal, en la cárcel de mujeres ubicada en la provincia de Las Tunas, donde cumple sentencia. Su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, dijo a Radio Martí que las autoridades no le informaron por cuánto tiempo estaría en aislamiento, cuando además tiene suspendidas las llamadas telefónicas.
Aymara Nieto Muñoz, desde el día 25 de febrero, estamos 27 días, el 25 de febrero, ella se encuentra en celda de Castillo. Está aislada, no está aislada. Bueno, primeramente porque ella le tiró una denuncia respecto al problema de ofrecimiento que se le hicieron para la salida del país. Y una denuncia respecto a la alienación que siente ella por las patrañas que usaron en contra de ella respecto a la sanción de 5 años que le echaron, ¿no? Estamos en un proceso todavía de apelación y ella es indignada, tiró la acusación denunciando al régimen, ¿no? De las patrañas que usaron ella por el problema del motín, a la cual ella no tiene que ver con dicho motín. Yo fui el día 12, yo la vi. Me dejaron verla ahí, la sacaron de la celda. Ella me explicó todos los detalles, con las condiciones, todo como estaba en la celda. Me explicó los motivos porque le habían suspendido el teléfono y la habían metido en la celda. El teléfono por 2 meses. Esto sí se lo comunicaron, pero no le comunicaron el tiempo que iba a comenzar ahí en celda.
La dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Aymara Nieto, está cumpliendo actualmente una sentencia de 4 años de privación de libertad por delitos de atentado y daños. En este momento, su familia apela a una condena de 5 años de cárcel impuesta recientemente por un supuesto desorden público en centro penitenciario. Y la descentralización de precios minoristas en Cuba está siendo calificada como una medida más dentro de un proceso de experimentación permanente, según economistas. De esto nos habla Ivette Pacheco.
Cuba anunció el martes la descentralización de precios minoristas de productos que se comercializan en pesos cubanos, según la resolución 81 de 2022 emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios en la Gaceta Oficial de la República. Se pasa a los jefes de cadenas de tiendas y otras entidades comercializadoras la facultad de aprobar esos precios. Dentro de la isla, algunos piensan que esto apunta a que muchos productos quedarán fuera del alcance de los cubanos. Así lo dijo a Radio Martí desde el auto en La Habana, Roberto Pérez.
Los precios cada vez van en aumento. Muchos cambios monetarios aquí en nuestro país, que más bien en vez de ayudar lo que ha puesto a la población en crisis, porque muchos no tienen el dinero para adquirir los productos.
La disposición precisa que se mantienen centralizados los precios de varios productos de primera necesidad y de alto impacto en la población. El Ministerio de Finanzas y Precios reconoció que el proceso demanda de una supervisión y control que permita identificar las desviaciones, violaciones y rectificar oportunamente. Para hablar del tema, contactamos en España al economista cubano Elías Amor.
Yo creo que en función de tal y como está publicada esta resolución, lo que estamos es ante un parche que no da una solución al problema general que necesita la economía cubana, que es que el mercado sea el instrumento de asignación de todos los bienes y servicios de la economía. Parchear solamente a determinados productos y dejar fuera otros es crear una asimetría que no beneficia en absoluto al funcionamiento del mercado. Y por tanto, esta medida no va a tener ningún resultado positivo, ni tampoco negativo. Simplemente es una más de las puchas que el régimen va tomando en este proceso de experimentación permanente desde que se aprobó la tarea de ordenamiento. Por lo tanto, no hay que hacerse grandes expectativas con respecto a esto hasta que no se genere el mercado en el conjunto de la economía cubana.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las autoridades de Guatemala detuvieron el 10 de abril a 26 migrantes cubanos y 4 salvadoreños que pretendían llegar a la frontera de Estados Unidos, que fueron trasladados inmediatamente al Centro de Atención para Migrantes Extranjeros. Entre los migrantes cubanos se encontraban 10 mujeres, 14 hombres y 2 menores de edad. Según explicó Alejandra Mena, portavoz del CAMIEX, y agregó que después de brindarle atención médica, Las autoridades iniciaron ya el trámite para analizar la situación de cada uno de ellos y decidir su eventual deportación a los países de origen. Para poder ingresar a Guatemala, los migrantes cubanos deben tener una visa de entrada, pasaporte vigente y prueba negativa de COVID-19 o la constancia de haber recibido 2 dosis. A las 6:15 las condiciones meteorológicas llegan con nuestro experto Lázaro Domínguez. Hola Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, por delante del frente frío débil que debe afectar esta noche las aguas del noroeste del Golfo, un amplio centro de altas presiones de 1026 milibares sobre las aguas del Atlántico se extenderá sobre la Florida, la totalidad de las aguas del Golfo, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas que permanecerán durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con escasas probabilidades de lluvias en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, rachas de 35 en la costa norte. Hay marejadas en ambos litorales orientales, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 6:17, la actualización informativa sobre la invasión rusa a Ucrania. Estados Unidos dijo que enviará ayuda militar a Ucrania por $800 millones. El presidente Biden anunció un nuevo aporte tras dialogar con el presidente Volodymyr Zelensky. El nuevo paquete incluye armamento pesado, entre los que destacan sistemas de artillería y medios de transporte blindado. Asimismo, las fuerzas rusas han intensificado los ataques sobre la ciudad portuaria de Mariupol en el suroeste de Ucrania. Amplía Judith Martín Rodríguez.
Desde que empezó la invasión de Rusia a Ucrania, las fuerzas del Kremlin fijaron sus ojos sobre Mariupol, una ciudad portuaria al sureste del país y firme objetivo por su estratégica localización a orillas del Mar de Azov, ubicada además entre la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y la región del Donbass, de modo que controlar esta urbe garantizaría un corredor terrestre conectando estas dos regiones. Luego de 7 semanas de constantes ataques, la ciudad, asediada por las tropas rusas, ha quedado reducida a escombros y el gobernador de la región, Pavlo Kirilenko, estimó que la cifra de civiles muertos oscila entre los 20.000 y los 22.000. En este contexto, Rusia continúa incrementando su ofensiva y el Ministerio de Defensa del Kremlin aseguró esta mañana que más de 1.000 militares ucranianos se rindieron en el puerto de la localidad, mientras el gobierno de Ucrania dijo no tener informaciones al respecto. De confirmarse la noticia, Mariupol se convertiría en la primera ciudad importante en caer ante las fuerzas rusas desde que empezó la invasión el 24 de febrero. Mientras tanto, los principales líderes de Occidente se muestran cada vez más contundentes en su condena y rechazo hacia las decisiones del presidente ruso Vladimir Putin. Y por primera vez, el presidente Joe Biden acusó al Kremlin de genocidio.
Sí, lo llamé genocidio. Se ha vuelto cada vez más evidente que Putin solo está tratando de eliminar la idea incluso de ser ucraniano, y la cantidad de evidencia está aumentando. Es diferente de lo que era la semana pasada. Más evidencia está saliendo de, literalmente, las cosas horribles que los rusos han hecho en Ucrania.
Paralelamente, continúan los esfuerzos diplomáticos del presidente Volodymyr Zelensky para poner fin a la guerra y lograr más apoyo militar para combatir al ejército ruso. Y esos fueron los puntos que destacó durante su intervención ante el Parlamento de Estonia, donde además agradeció las contundentes acciones del gobierno estonio, que fue de los primeros en dejar de comprar petróleo ruso. Y en otra cara de la moneda, el presidente Zelensky rechazó la visita de su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, por sus vínculos con Nord Stream, un gasoducto que conduce gas natural desde Rusia hasta Alemania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El gobierno ruso ha calificado hoy de inaceptable que el presidente Joe Biden acuse a las tropas rusas de cometer genocidio en Ucrania. El portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov, dijo además que en rueda de prensa que las declaraciones del presidente son intentos de distorsionar la situación. Biden usó el martes por primera vez la palabra genocidio para describir la invasión rusa a Ucrania. Asimismo, una misión de expertos creada por la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa afirmó que encontró en Ucrania pruebas de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por Rusia. En un informe inicial publicado, el grupo de expertos independientes afirma que la misión halló en Ucrania patrones claros de violaciones de derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas rusas. El documento agrega que los autores del informe encontraron pruebas creíbles que sugieren que se han cometido violaciones incluso de los derechos humanos más fundamentales. La investigación cubre hechos desde el 24 de febrero, cuando comenzó la invasión, hasta el 1 de abril pasado, por lo que no incluye la masacre de civiles en Bucha y otras localidades que se han atribuido a las tropas rusas. El presidente ucraniano, por su parte, Volodymyr Zelensky, ha ofrecido el intercambio de un magnate cercano al Kremlin que fue detenido en Kiev tras escapar del arresto domiciliario por ucranianos en cautiverio en Rusia.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, propuso el martes intercambiar a ucranianos detenidos en Rusia por Viktor Medvedchuk, un hombre próximo al presidente ruso Vladimir Putin. Propongo a la Federación Rusa que intercambie a este tipo suyo por nuestros niños y nuestras niñas, que ahora están en cautiverio ruso. El empresario ucraniano permanecía en arresto domiciliario, pero lo violó y fue detenido de nuevo tras desaparecer días después de la invasión de las tropas de Moscú, el 24 de febrero. Fue arrestado desde el año pasado por una acusación de traición y es una de las personas más ricas de Ucrania. Su figura es muy controvertida por sus estrechos vínculos con Putin, que es el padrino de su hija pequeña. Por otro lado, Zelensky pidió que se prevenga el uso de armas químicas por parte de Rusia. Más temprano, el gobierno de Estados Unidos alertó sobre la posibilidad de que las tropas rusas utilicen ese tipo de armas. Porque después del uso de armas de destrucción masiva, cualquier respuesta no cambiará nada y solo parecerá una humillación para el mundo democrático. El lunes, fuentes ucranianas denunciaron el presunto uso de sustancias químicas en Mariupol, que provocaron problemas respiratorios y neurológicos a sus tropas.
Estados Unidos ha continuado ya con el envío de asistencia militar a Ucrania, mientras desde esa nación siguen saliendo reportes sobre los horrores de la guerra tras el paso de las fuerzas rusas. Amplía Yoconda Tapia.
El gobierno del presidente Joe Biden está preparando otro paquete más diverso de apoyo militar que posiblemente sume 750 millones de dólares y se anticipa será anunciado en los próximos días. El portavoz del Pentágono, John Kirby, destacó en tanto el constante contacto del secretario de Defensa, Lloyd Austin, con el ministro de Defensa de Ucrania para mantener una estrecha coordinación de la ayuda estadounidense.
Ellos conversaron sobre todas las cosas que Estados Unidos está haciendo para ayudar a Ucrania a defenderse, la situación en el terreno y lo que se espera. El secretario Austin remarcó nuevamente los esfuerzos en marcha para entregar sistemas de seguridad a Ucrania, lo más que se pueda y lo más rápido que podamos.
Está previsto que esta semana se complete la entrega de 800 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania, aprobada por el presidente Joe Biden hace un mes. Mientras, el Ministerio del Interior en Ucrania informó hoy que Bucha, la localidad cerca de Kiev, que fue la primera en mostrar la brutalidad de las tropas rusas, y otros suburbios de la capital, reportan más de 720 muertos y más de 200 se consideran como desaparecidos. El alcalde, Anatoly Fedoru, dijo que solo en Bucha se habían encontrado 403 cuerpos y que el número de víctimas podría aumentar a medida que la maquinaria continúe trabajando en la zona. La oficina del fiscal general de Ucrania dijo el martes que también estaba investigando los eventos en el distrito de Brovary, que se encuentra al noreste. En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó la captura del destacado político ucraniano prorruso Viktor Medvedchuk, después de lo que dijo fue una operación de las fuerzas de seguridad. En febrero, las autoridades ucranianas dijeron que Medvedchuk, líder del partido Plataforma de Oposición por la Vida, había escapado del arresto domiciliario donde se encontraba debido a que el año pasado las autoridades abrieron un caso de traición en su contra. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el Papa Francisco ha afirmado hoy que la guerra en Ucrania, como todas las demás, representan un ultraje a Dios, una traición blasfema al Señor. Durante la audiencia general de los miércoles, en este Miércoles Santo, Francisco volvió a abordar el tema de Ucrania. Afirmó que la guerra es siempre una acción humana que conduce a la idolatría del poder. El pontífice rechazó la idea de la paz armada y destacó que la paz de Jesús nunca domina a los demás. Son las 6:25. En un vistazo a América Latina, la intervención del presidente colombiano Iván Duque ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la implementación del acuerdo de paz ha generado opiniones encontradas en su país. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo.
Los logros expuestos por el presidente Iván Duque en la implementación de los acuerdos de paz ante los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas generó voces de rechazo entre miembros de la desmovilizada guerrilla de la FARC. La senadora Sandra Ramírez, firmante del acuerdo, dijo que Duque se refirió a un país que no existe.
En ningún momento ha implementado el acuerdo firmado en La Habana en su integralidad. Los avances que hay son muy mínimos y el gobierno, al contrario de todo esto, lo que ha hecho es bloquear los avances de la implementación.
Por su parte, el analista y profesor universitario Mauricio Jaramillo añadió que el gobierno mostró una faceta que niega la realidad de violencia que atraviesa el país.
Creo que es un discurso en el que el gobierno omite buena parte de la crisis humanitaria que golpea a Colombia desde febrero de 2019, sobre el aumento del desplazamiento, masacres, asesinatos de líderes sociales, y en buena medida esto es adjudicable al abandono del proceso de paz.
Sin embargo, el analista en seguridad y defensa John Marulanda dijo que la extinta guerrilla también tiene una alta responsabilidad en la situación de crisis que vive el país.
Esta situación de incumplimiento, no tanto del gobierno como por parte de las FARC, pues ha llevado a que el asunto del narcotráfico convierta a Colombia en el primer productor mundial de cocaína.
Además de intervenir ante las Naciones Unidas, el presidente Iván Duque también desarrolló una apretada agenda en Nueva York, donde impulsó la inversión extranjera en Colombia, con énfasis en lo que denominó la taxonomía verde de Colombia, programa que lanzó en su visita a Wall Street y que busca atraer inversión con base en la protección del medio ambiente. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha denunciado en su informe anual sobre derechos humanos que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene en la cárcel en Venezuela a centenares de presos por motivaciones políticas. En el documento relativo al 2021, Estados Unidos mencionó cifras de la organización Foro Penal, según las cuales en octubre pasado había 260 presos políticos en el país, 50 de ellos en condiciones de salud crítica. Destacó que el gobierno de Maduro permitió a algunos candidatos opositores participar en las elecciones regionales de noviembre, pero no hubo condiciones para unos comicios libres y justos. Entretanto, politólogos especializados en asuntos latinoamericanos consideran que ha sido débil la implementación por parte del gobierno de los Estados Unidos de la Ley Renacer, destinado a aumentar la presión sobre el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua por las violaciones de los derechos humanos y la corrupción. Informa Daliana Ocaña.
5 meses después de promulgada la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral, conocida como Ley Renacer, que habilitó al presidente Joe Biden para incrementar la presión a Daniel Ortega, politólogos y analistas nicaragüenses consideran que hay una débil ejecución de esta legislación. En un evento virtual, el politólogo de origen nicaragüense Manuel Orozco y el director de Políticas e Iniciativas Estratégicas de la Seattle International Foundation, Eric Olson, coincidieron en que tras 5 meses de firmada la legislación, solo se han producido algunas sanciones a funcionarios del gobierno sandinista. Manuel Orozco puntualizó que hay un sesgo muy grande entre lo que se dice y lo que se está presionando.
Si yo tuviera que darle una nota de calificación, diría que me sacaría una T. Hasta ahora se han producido unas cuantas sanciones, predominantemente las que se encuentran bajo la lista Engel. Sin embargo, no hay una revisión de casta, a pesar de que existe evidencia.
Para Eric Olson, un veterano conocedor de la realidad de América Latina y ex subdirector del programa latinoamericano de Wilson Center, las sanciones se perciben dispersas.
No se ha visto mucho cambio, quizás porque esas mismas sanciones son muy dispersas, no tienen un fin específico. Son legítimas.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018 que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco y Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. La periodista independiente Joanny Sánchez opina que la nueva política de precios en pesos cubanos está lejos de solucionar el problema en la isla. José Luis Ramos informa.
Joanny Sánchez dijo que la nueva legislación que permite a los jefes de las cadenas de tiendas fijar los precios de los productos que estén disponibles según la resolución publicada en la Gaceta Oficial no tendrá ningún tipo de efecto en la realidad.
Ya saben cómo será el juego a partir de ahora, de que estos funcionarios que determinan los precios van a rebajar, por ejemplo, una mercancía que está a punto de caducar y que hasta ahora la vendían hasta al mismo precio hasta el final de sus días, y bueno, cuando ya estén en esa situación avisarán a sus amigos y sus conocidos que a partir de determinada hora y de determinado día ese producto costará menos. Ya sabemos quiénes se van a forrar los bolsillos con él.
La nueva disposición faculta al presidente del Grupo de Administración Empresarial, GAESA, para establecer regulaciones de precios minoristas de productos de venta por las cadenas de tiendas de su atención cuando puntualmente se requiera. GAESA está bajo la dirección del general Luis Alberto Rodríguez López Calleja.
Esta Gaceta Oficial viene con una letra pequeña, muy pequeña, donde aclaran que los productos básicos, como pueden ser los alimentos, los productos de aseo, esos no van a estar bajo esta nueva legislación de que los funcionarios locales puedan determinar sus precios. Así que, ¿qué productos va a bajar o subir el costo? Sí, estamos hablando de tiendas y mercados, señoras y señores, desabastecidos, donde prácticamente no hay nada, y cuando llega algún tipo de suministro o mercancía, son justamente esos productos de la sobrevivencia, los mínimos, pollo congelado, aceite vegetal, un poco de arroz, quizás en algunos casos, salchicha. Hacen una nueva legislación en medio de tantas demandas para que flexibilicen, abran la economía de este país, que prácticamente no tendrá ningún tipo de efecto en la realidad y en la cotidianidad, como no sea la corrupción.
Los artículos controlados incluyen aceites comestibles, pollo, muslo y contramuslo, picadillos de ave, res, rones Habana Club, selección de productos de higiene y aseo de producción nacional de línea económica, jabones de tocador y baño, detergentes, desodorantes y frazadas de piso. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La seguridad del Estado, conociendo el poder disuasivo que tiene la criminalización legal sobre ciertas conductas, usa la ley procesal penal para que, por sospecha infundada de comisión de delitos o la flagrante fabricación de ellos, se detenga, acuse y procese a cualquier opositor público. Sobre el tema amplía Yolanda Huerga.
La policía política pretende llevar adelante un proceso penal contra el opositor Librado Linares por el delito de amenazas que le hiciera una conciudadana. Linares, líder del movimiento cubano Reflexión, fue citado el pasado sábado a la unidad policial de Camajuaní, Villa Clara, donde reside.
Hace unos cuantos meses, aproximadamente 10, en una cola de una bodega, sostuve una discusión con una partidaria del régimen, sin mucha moral y muy enardecida. Fue una discusión normal, nunca fue menos de 2.5 metros la distancia a la que estuvimos. Esa discusión duró unos 5 minutos y al cabo de 2 días me citan para la policía. Según dice la seguridad del Estado, ella me formuló una denuncia por amenaza. Le dijo, bueno, mira, te vamos a poner una multa administrativa para no llevarte a juicio, porque el marco sancionador es entre 6 meses y 1 año de prisión. declaración de libertad. Pero yo no puedo sentar el precedente de que alguien diga que yo le hice una amenaza y que por eso va a ir a prisión.
De igual modo, la activista Thais Mailén Franco, quien cumplió prisión por participar en la protesta del 30 de abril de 2021 en la calle Obispo de La Habana Vieja, viene sufriendo una escalada de intimidaciones.
La seguridad del Estado me ha estado señalando en mis últimas detenciones que o voy exiliada o si me quedo en Cuba tengo que quedarme callada y puedo ir presa con el nuevo código penal y me pueden juzgar por el artículo 143, que es la nueva causa que ellos quieren fabricarme.
Según el artículo 143 del código penal, que se espera entre en vigor este mes, pueden ser condenados hasta 10 años de cárcel aquellos que reciban fondos o financien lo que las autoridades consideren actividades contra el Estado y su orden constitucional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba denunció que el régimen está silenciando injustamente a Yoandris Gutiérrez en la cárcel. Por medio de Twitter, la embajada dijo que Gutiérrez fue condenado a 16 años solo por haber protestado el 11 de julio. Yoandris Gutiérrez ya había cumplido una condena de 3 años por haber gritado consignas contra el gobierno en enero de 2008 en las calles de Bayamo. Y el activista Ángel Cusa Alonso fue detenido en el mediodía del martes por protestar en una cola para comprar cigarrillos en La Habana Vieja. Cusa Alfonso dijo a Radio Martí que fue multado por manifestarse debido a que funcionarios del gobierno local entraban al establecimiento sin respetar a quienes esperaban en una larga fila.
Fue una cola en una tienda, una cola en una tienda, que eso gritar ahí, padre y vida, y acá en el c***o, y ya, como es la cosa, empezaron ya lo que es, accediendo ahí, ya, y empezó a hacer la directa, ya ellos llevándome, o sea, montándome en la patrulla y para la unidad. Sí, no, a ver, que eso gritar ahí esas cosas, porque me sacaron de quicio ya, veo tanto descaro, tanto cinismo, y entra y salen gente, entra y salen gente, la gente del gobierno y la policía revolucionaria castriza. Ahí mismo, al lado de esa misma tienda, está el gobierno de Habana Vieja, y son gente que salen de ahí, entran, todos se conocen porque los del ECC, los agentes de lucha contra coleros de Cuba, trabajan con el gobierno directamente, ¿me entiendes? Y son personas que son funcionarios y vienen, entran por ahí para adentro como patio por su casa y como mismo ahora mismo puede venir un patrullero y también van para adentro como patio por su casa también. No entran por ahí para adentro, en lo que nosotros nos dan un solo cartón de cigarros, ellos se llevan 2, 3 y 4 cartones de cigarros. Me llevaron hacia la unidad de Dragones, más o menos media hora, me ponen una multa de 30 pesos por el desorden público y ahí me sueltan para la calle. Me virotearon todo el brazo ahí para montarme en la patrulla.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba aseguró que la libertad de expresión no es un delito. Al llamar la atención sobre la condena impuesta al joven que transmitió en vivo por Facebook el inicio del estallido social el año pasado en la isla, la Fiscalía Cubana condenó a Joan de la Cruz a 6 años de duras condiciones penitenciarias simplemente por publicar las primeras imágenes de las protestas del 11J desde San Antonio de los Baños, dijo la embajada a través de Twitter. El mensaje de la representación diplomática estadounidense concluye con la etiqueta numeral presos por qué. Joan de la Cruz, de 28 años de edad, está recluido en la prisión de Melena del Sur, provincia de Mayabeque. Fue arrestado el 22 de julio del 21 por transmitir desde la puerta de su casa la protesta en San Antonio de los Baños, que se extendió por toda la isla con decenas de miles de cubanos que se lanzaron a las calles exigiendo libertad. Y legisladores de América Latina, por su parte, se han unido para pedir a la Unión Europea que suspenda el acuerdo de cooperación con Cuba. Los detalles con Ricardo Quintana.
Una 20 de diputados uruguayos firmaron una carta que aboga por la cancelación del acuerdo de cooperación y diálogo político entre la Unión Europea y Cuba en base a las violaciones de derechos humanos que comete el régimen de La Habana.
Quería informarles que sumé mi firma a la de otros tantos legisladores de toda América Latina pidiéndole a la Comisión Europea que anule el tratado con el régimen castrista.
Con los nuevos firmantes de la misiva, ahora son 62 legisladores latinoamericanos que reclaman la cancelación del compromiso asumido en el 2016 y que le permite al régimen cubano recibir recursos que, según denuncian los peticionarios, son empleados en prácticas represivas contra la oposición y el pueblo de la isla.
Las dictaduras en el mundo tienen que ser derrocadas.
En esta ocasión nos hemos unido como diputados salvadoreños en pro de la liberación de la isla de Cuba.
Los signatarios aseguran que la suspensión o revisión del acuerdo le demostraría al régimen de La Habana que la represión conlleva consecuencias económicas.
Estamos solicitando a todos aquellos entes que en Europa todavía financian a este régimen que ha llevado muerte, pobreza y mucho caos a los hermanos cubanos dentro de la isla. Hoy estamos más comprometidos con la democracia y con la liberación de este gran pueblo cubano.
Tras más de 2 años de negociaciones, el 12 de diciembre de 2016, la Unión Europea y Cuba firmaron el acuerdo de diálogo político y de cooperación.
A todas las democracias del mundo debemos pedirle solidaridad y que no financiemos la dictadura. Que sepa el régimen que violar los derechos humanos conlleva también sanciones económicas.
El convenio contiene un artículo que establece que ambas partes han acordado el respeto y la promoción de los principios democráticos, el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales como están reconocidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a juzgar por los legisladores, La Habana no cumple. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Luego de una pausa de varios meses, Estados Unidos reanudó las deportaciones de cubanos a la isla en diciembre de 2020, que en ese año fiscal superaron las 1.500 personas. Cuba no aceptaba un vuelo de repatriación desde el 28 de febrero, cuando 119 cubanos fueron regresados a la isla. Por su lado, un portavoz de la Guardia Costera de Estados Unidos dijo a Radio Televisión Martí que la política del organismo federal de repatriación de cubanos rescatados en el mar no ha cambiado, y reiteró el llamado oficial a atender los peligros de las travesías irregulares, generalmente promovidas por traficantes inescrupulosos hacia el territorio sur de Estados Unidos, y que no pocas veces termina en tragedia. Los inmigrantes que enfrentan un proceso de deportación pueden optar por la salida voluntaria de Estados Unidos. De igual manera, los extranjeros, al momento de ser arrestados por oficiales del Control de Aduana de Estados Unidos, o ICE, es básicamente un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el migrante para que abandone el país. A las 6:42, un vistazo de repaso que hacemos de actividades y noticias de América Latina, porque la ayuda y la aguda crisis venezolana se refleja en los hospitales que atraviesan su peor momento en la historia de Venezuela, sin luz, sin agua y sin insumos. Alejandro Marcano informa.
La falta de luz, agua y hasta dinero sigue impactando a los venezolanos, y aunque el régimen intenta vender una imagen de normalización, es difícil de ocultar. Los hospitales públicos son una muestra de ello.
Nosotros como gremio, como médicos, estamos abiertos a cualquier acción que tengamos que hacer para fortalecer los centros públicos de salud que lamentablemente en su mayoría atraviesan el peor momento de su historia.
Los insumos que siguen escaseando son costeados por los familiares de los pacientes, y el colapso de los servicios como el agua y los continuos recortes de la luz agudizan la precariedad de la situación.
El sistema público regional, en nuestro caso, en el estado Lara, pues no cuenta ni los hospitales principales, ni los hospitales tipo 1, que son foráneos en los municipios, ni la red ambulatoria están dotados de los equipos necesarios para que sigan su operatividad asistencial ante los recortes consecutivos de luz en el estado Lara y que, tenemos que decirlo, se han agudizado.
La escasez de la gasolina sigue obligando a los venezolanos a esperar días en fila para poder llenar el depósito de sus vehículos. De ello, no escapa el personal de salud. Los empleados de hospitales no pueden trasladarse a los centros asistenciales por falta de combustible o de dinero en efectivo para pagar el transporte público. El régimen no habla de estos temas. La última movida inconstitucional del dictador Nicolás Maduro fue inaugurar este lunes 11 de abril, cuando se conmemoraba la renuncia de Hugo Chávez en 2002, tras los sangrientos enfrentamientos en Caracas, un centro para imponer las doctrinas socialistas a efectivos de las Fuerzas Armadas venezolanas. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y la producción petrolera de Venezuela cayó 7.6% en marzo con respecto al bombeo de febrero, de acuerdo con el reporte publicado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Las autoridades venezolanas informaron al organismo internacional que en marzo el país produjo un total de 728 mil barriles por día, lo que representa una disminución de 60 mil comparativamente con el mes de febrero. Entre tanto, el Cuerpo Policial de El Salvador se ha sumado a las denuncias sobre presuntos abusos e irregularidades cometidos durante el régimen de excepción impuesto por el gobierno desde finales del mes de marzo, luego de un sangriento fin de semana que, en el 87 personas murieron a causa de la violencia relacionada con las pandillas. El movimiento de trabajadores de la policía salvadoreña, que está integrado por unos 3.000 trabajadores de la policía, afirmó que ha documentado unas 20 denuncias provenientes de diferentes delegaciones, donde jefes policiales están exigiendo un número determinado de capturas al día. Además, según la denuncia, se está presionando a miembros del cuerpo policial para que den falsos testimonios que incriminen a detenidos, asegurando que pertenecen a pandillas cuando no es así. Y hablando de Centroamérica, los países en esta zona han relajado las medidas sanitarias contra el coronavirus, lo cual ha contribuido a recuperar el ingreso de turistas en Semana Santa. Amplía Donaldo Hernández.
Las playas de Centroamérica volvieron a llenarse de turistas extranjeros en 2022, luego de 2 años de ausencia por la pandemia del coronavirus. El alemán Simon Doucet dice que junto a su familia viajará por varios países de la región en busca de recreación.
Bueno, vamos a pasar como 5 semanas aquí para aprender un poco más el español, visitar muchos lugares muy interesantes. Creo que vamos a bucear en el Mar Caribe.
En los primeros meses del año, la mayoría de los países centroamericanos relajaron medidas sanitarias como la exigencia de pruebas negativas COVID-19 y los seguros médicos.
Necesitamos traer la mascarilla, la tapabocas, pero sí puedes ir al restaurante, puedes ir al bar, a la playa.
Los países del Istmo están optimistas para el año 2022, a pesar de que solo han recuperado un poco más del 50% del ingreso de turistas que tenían antes de la pandemia, según un reciente estudio de la Organización Mundial del Turismo.
Luego de 2 años de pandemia, 2022 repunta, o todas las previsiones económicas indican que va a ser un año de recuperación.
Uno de los esfuerzos del Consejo Centroamericano de Turismo es ofrecer a turistas de Estados Unidos y Europa paquetes multidestinos, los cuales podrían dinamizar la economía de la región. Donaldo Hernández, Voz de América.
Son las 6:47, 27 grados en Santi Espíritu, cielo cubierto, tiempo de tormenta en el área. Mucha atención, la policía de la Gran Manzana ha detenido al sospechoso del tiroteo en el metro de Nueva York, que deja por ahora 23 heridos, 10 de ellos con arma de fuego, han anunciado las autoridades esta tarde.
La policía arrestó el miércoles a Frank James, sospechoso de haber activado 2 granadas de humo cuando el vagón se acercaba a la estación 36th Street en Brooklyn la mañana del martes, antes de disparar contra los pasajeros, dejando una 20 de heridos. Como el fiscal dijo, el señor James enfrenta una acusación federal por sus acciones, un ataque terrorista contra el transporte colectivo. Nos pueden contactar porque quiero ser claro en que esta es una investigación en marcha.
This is still an ongoing investigation.
La policía informó que el sospechoso realizó 33 disparos y señaló haber encontrado una pistola Glock 17 de 9 milímetros, 3 cargadores de municiones adicionales y un hacha. El metro presentaba el miércoles un servicio normal en todas las líneas, pero algunos usuarios se mostraban temerosos.
It was very scary. Really,
Da mucho miedo. Usamos el metro todo el tiempo. Lo uso con mi hija también. Da mucho miedo. Hoy lo dudé. Esperé 20 minutos para conseguir un taxi y no llegó ninguno. Y el Uber costaba como $60. Por eso dije, está bien, me arriesgaré en el metro.
I'll try my chance on the subway today.
Nueva York, una ciudad de casi 9 millones de habitantes, viene registrando un aumento de los tiroteos y el repunte de los delitos violentos. Hasta el 3 de abril, los incidentes con armas se elevaron a 296, contra 260 en el mismo periodo del año pasado, según estadísticas de la policía. En Estados Unidos existe un fuerte debate sobre el derecho constitucional a portar armas.
El mandato que obliga a usar mascarillas en los Estados Unidos para viajes en aviones y transporte público ha sido extendido por 2 semanas más, será hasta el 3 de mayo próximo. Según la más reciente actualización de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, que anunció, según la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que se da cuando las autoridades de salud se encuentran ya monitoreando un aumento en los casos de COVID-19 en todo el país. De acuerdo con un comunicado emitido por los llamados CDC, se encuentra monitoreando la propagación de la subvariante BA.2, que desde los primeros días del mes de abril representa más del 85% de los casos en Estados Unidos. Y repasemos otras noticias sobre la invasión rusa a Ucrania. Ucrania es una escena del crimen diario, dice el fiscal de la Corte Penal Internacional.
Ucrania es una escena del crimen. Así lo dijo el miércoles el fiscal de la Corte Penal Internacional, el británico Karim Khan, durante una visita a la ciudad de Bucha, cerca de Kiev, donde se encontraron cientos de civiles muertos tras la ocupación rusa.
Todo individuo, particularmente los civiles, tienen ciertos derechos. Debemos hablar por ellos y debemos insistir en que lleguemos a la verdad de lo ocurrido y los jueces decidirán si hay responsabilidad.
También indicó que un equipo forense de la Corte Penal Internacional ya se puso a trabajar. Tenemos que mantener una mente abierta y tenemos que seguir la evidencia, añadió el fiscal. Rusia niega la responsabilidad de las muertes y su presidente, Vladimir Putin, afirma que los informes sobre soldados rusos que disparan contra civiles son falsos.
Y Estados Unidos continúa con el envío de asistencia militar a Ucrania, mientras de esa nación siguen saliendo ya reportes sobre los horrores de la guerra tras el paso de los días de fuerzas rusas. Yoconda Tapia amplía.
El gobierno del presidente Joe Biden está preparando otro paquete más diverso de apoyo militar que posiblemente sume 750 millones de dólares y se anticipa será anunciado en los próximos días. El portavoz del Pentágono, John Kirby, destacó en tanto el constante contacto del secretario de Defensa, Lloyd Austin, con el ministro de Defensa de Ucrania para mantener una estrecha coordinación de la ayuda estadounidense.
Ellos conversaron sobre todas las cosas que Estados Unidos está haciendo para ayudar a Ucrania a defenderse, la situación en el terreno y lo que se espera. El secretario Austin remarcó nuevamente los esfuerzos en marcha para entregar sistemas de seguridad a Ucrania, lo más que se pueda y lo más rápido que podamos.
Está previsto que esta semana se complete la entrega de 800 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania, aprobada por el presidente Joe Biden hace un mes. Mientras, el Ministerio del Interior en Ucrania informó hoy que Bucha, la localidad cerca de Kiev, que fue la primera en mostrar la brutalidad de las tropas rusas, y otros suburbios de la capital, reportan más de 720 muertos y más de 200 se consideran como desaparecidos. El alcalde, Anatoly Fedoru, dijo que solo en Bucha se habían encontrado 403 cuerpos y que el número de víctimas podría aumentar a medida que la maquinaria continúe trabajando en la zona. La oficina del fiscal general de Ucrania dijo el martes que también estaba investigando los eventos en el distrito de Brovary, que se encuentra al noreste. En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó la captura del destacado político ucraniano prorruso Viktor Medvedchuk, después de lo que dijo fue una operación de las fuerzas de seguridad. En febrero, las autoridades ucranianas dijeron que Medvedchuk, líder del partido Plataforma de Oposición por la Vida, había escapado del arresto domiciliario donde se encontraba debido a que el año pasado las autoridades abrieron un caso de traición en su contra. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y la cadena global de suministros se enfrenta a interrupciones primero por la pandemia y luego la guerra en Ucrania, provocando escasez y aumentos en los precios. Desde Washington, D.C., amplía Héctor Contreras.
En la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia están causando aún más estrés en una cadena de suministros global ya tensa por la pandemia. La agricultura no es fácil y, como todos los granjeros, Chuck Fry está a merced del clima, pero nunca esperó tener problemas por una pandemia y ahora por una guerra en Ucrania. Fry es un granjero lechero y además también cultiva cebada y alfalfa y destaca que la mayor parte de su producción es destinada a la alimentación de sus vacas. El problema comenzó cuando la pandemia interrumpió la producción y el envío, y luego Rusia, que produce muchos ingredientes para fertilizantes, invadió Ucrania. Eso desencadenó más interrupciones en los envíos, compras de pánico, acaparamiento y otros problemas. Y el economista Chris Tack dice que toda la cadena de suministros global se desaceleró, al igual que el tráfico en las carreteras.
La interrupción es como si alguien pisara el acelerador y alguien pisara el freno, causando atascos de tráfico y retrasos.
Por su parte, Adam Roby, quien administra la planta de fertilizantes Elena Fredrick, dice: cuando no se puede obtener de un proveedor, se imponen restricciones a todos los demás porque simplemente no hay suficiente suficiente para todos, dijo. El año pasado, los portacontenedores cargados con mercancía llegada desde Asia se acumularon en los puertos de Estados Unidos y la escasez de camioneros retrasó aún más las entregas. Recientemente, los casos de COVID-19 han aumentado en China, provocando bloqueos temporales y cierres de plantas, por lo que los especialistas anticipan interrupciones en el puerto de Shanghái, considerado como el puerto de contenedores más grande del mundo, lo que provocará un efecto dominó a nivel mundial. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y a las 6:55 llegan los deportes con el especialista Pepe Lacayo. Sí, señor.
Muchas gracias, Richard. Bueno, Max Scherzer ganó su segundo de la temporada. Los Mets derrotaron esta tarde a los Phillies de Filadelfia 9-6. Scherzer, 5 entradas, 5 hits, 1 carrera, 3 boletos, ponchó a 7, lleva 2 victorias. La ofensiva de los Mets, bueno, está Marte con 2 impulsadas y 2 anotadas. Y también Pete Alonso con 5 carreras impulsadas, incluyendo un jonrón de 3 carreras en la victoria del equipo de los Mets. Otros partidos ya finales en la jornada de hoy: los Medias Rojas de Boston derrotaron a los Tigres del Detroit 9-7. El cubano boricua Kiki Hernández con 2 impulsadas, 2 anotadas, 2 hits, 1 boleto, jonrón y doblete. Y el otro cubano americano del equipo de Boston, J.D. Julito Martínez de Hialeah, con 2 carreras anotadas y 3 boletos negociados en la victoria de el Boston. Mientras tanto, los Gigantes derrotaron a los Padres de San Diego 2-1. Los Gigantes amenazan con llegar muy lejos este año, inclusive mejor que el año pasado. Y los Nacionales de Washington derrotaron a los Bravos de Atlanta 3-1 esta tarde. Y el cubano Guillermo Heredia se ponchó en su único turno al bate como bateador emergente para el equipo de Atlanta. Por Washington, Hernández con 2 hits en este partido, y también Bell y Franco con 2 imparables. Los Guardianes derrotaron a los Rojos de Cincinnati 7-3. El héroe ofensivo de la jornada, José Ramírez, una vez más, con 3 carreras impulsadas, 3 imparables. Miller también tuvo 3 hits y 2 carreras impulsadas para el equipo de los Guardianes de Cleveland. Los Piratas derrotaron a los Cachorritos de Chicago 6-2. Esto es algo que no van a oír muchas veces este año. Los Piratas con un ataque ofensivo, y también en este encuentro, buen picheo para los Piratas de Pittsburgh, que no se espera mucho de ellos este año en la Liga Nacional Centro. Los Indios de Cleveland derrotaron a Cincinnati, como ya les dije, pero más importante aún, oigan esto: los Dodgers blanquearon a los Mellizos de Minnesota 7-0, y Clayton Kershaw lanzó 7 innings perfectos, 0 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 13. La única razón por la cual abandonó el partido es porque es su primera apertura de la temporada, y los Dodgers no le quieren quemar el brazo a este zurdo, 2 veces premio Cy Young, Clayton Kershaw. Pero tremenda victoria para el equipo angelino. En la ofensiva, Bellinger con 2 hits en este encuentro y Turner con 2 carreras impulsadas. Arrancaron los playoffs del baloncesto profesional de la NBA anoche, damas y caballeros. Brooklyn derrotó a Cleveland 115-108. Cal Irving con 34 puntos. Eso significa que Brooklyn clasifica automáticamente a los playoffs y el equipo de Cleveland va a jugar un repechaje. Mientras que Minnesota, los Timberwolves vencieron a los Clippers de Los Ángeles por 5 puntos. Anthony Edwards metió 30. Paul George había metido 34 para Minnesota. Y esto significa también que los Clippers ahora tienen que jugar un repechaje contra el equipo que gane esta noche, y justamente esta noche a las 7, Charlotte contra Atlanta en el primer juego de ese play-in, y San Antonio, los Espuelas contra los Pelícanos de Nueva Orleans. Y ya sabemos que los dos que ganen esta noche se enfrentan a Cleveland a los Clippers de Los Ángeles, para ver quién avanza a el repechaje. De ese repechaje, quien avanza a la próxima ronda. Bueno, en la Champions League, damas y caballeros, no hubo milagro en el Metropolitano. El Manchester City de Pep Guardiola terminó eliminando 1-0 con marcador agregado al Cholo Simeone y al Atlético de Madrid. Así que el Manchester City avanza a las semifinales de la Liga Europea de Campeones, mientras que el Liverpool empató en casa 3-3, pero aún así avanzó con marcador global agregado de 6-4. 4, eliminando al Benfica. Así que el Liverpool ahora contra el Villarreal y el Manchester City contra el Real Madrid. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí, desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco y Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien nos invita para nuestra próxima entrega. Será a las 10 de la noche, hora del este. Hasta entonces, los esperamos. Ya vienen los deportes.